Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella.
Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Vivir lo que es. Hoy día nos convoca un tema muy sad. Muy triste. Espero que no caigas en esta sintonía, Gerald, de conectar con la tristeza y la pesadumbre de este gran tema. Fui yo la que lo propuse, pero quiero saber cómo te sientes. ¿Tenís temor? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ansiosa o deseosa de hablar de esto? ¿Cómo estáis respecto a este tema?
Sí, no digamos que estamos como este día viernes acá como liberando endorfinas hablando de este tema, pero no, y tú sabes que me apasiona mucho hablar de imagen corporal y alimentación, pero está bien variar, y creo que es un tema que le va a servir a varias personas que quizás nos están escuchando, así es que démosle nomás porque está bien como abordar una amplia gama de temas, no me parece.
Temas de salud mental, sí. Y cacha que tengo aquí sentimientos encontrados, porque me pasa que, bueno, todos quienes ya nos conocen no saben las especialidades que tenemos, pero te juro que acompañando un proceso, ponte tú, de relación con la comida, o acompañando un proceso de tratar ansiedad, ponte tú, aparece una ruptura amorosa entre medio, ponte tú, por ejemplo. De la nada, así, literal. O sea, siempre me pasa muy de la nada, muy sorpresivo, muy de shock, y me toca acompañar esto con el mismo shock que mi paciente, digamos, ¿no? Porque como que nada hacía presagiar a veces el que pasara esta situación. Y digo sentimientos encontrados porque, claro, es lamentablemente a nivel social, claro, todo el discurso siempre es desde, oye, pero si hay muchos peces en el mar, onda, como, supéralo, onda, estáis mejor y vais a aprovechar estar soltero, soltera, qué sé yo. Y se ve como que fuera un problema fácil a superar, o algo como que uno podría reponerse, comillas, fácilmente o rápidamente. Y la realidad de las cosas, y por eso quisimos traerlo hoy día también, es que es un proceso que está subestimado, es dificilísimo, es terrible de vivir, y independiente de si la relación terminó abruptamente, si ya venía de un proceso ya en que venía decayendo la relación, es difícil, es enormemente difícil, y nos van a, quienes a lo mejor escuchan hoy día y están pasando por este dolor, nos van a estar diciendo del otro lado como sí, sí lo es, y eso es también un poco la motivación de hoy día de honrar y visibilizar que este dolor es real, y es uno de los dolores que más cuesta también, como de los cuales cuesta más bien reponerse. Así que eso es gran parte de la motivación de hoy día de hablar de esto. Queremos tanto mostrar cómo se vive, pero también qué sugerimos que podría ser tal vez importante de practicar, de mirar, de revisar si estás atravesando esta experiencia.
Sí, absolutamente. Es el buscar pertenencia de alguna manera y como tú decías recién, sentir como esta seguridad que nos entrega de alguna manera el estar en compañía. Y obviamente si a eso le sumamos como todos los otros elementos a nivel psíquico que involucran el sentirte rechazado, o sea, se hace una experiencia muy incómoda, muy dolorosa, porque obviamente que uno no solamente experimenta el rechazo a un nivel visceral desde tu sistema nervioso primitivo, sino que también a un nivel identitario, ¿cachai? Como a un autochequeo, a una autorrevisión, a un cuestionamiento incluso de la autoestima puede ocurrir en algunos casos como de qué tan valiosa soy, por qué me encuentro en este lugar. Y a veces también a eso se suma un poco como esta incertidumbre de qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿cachai? Sobre todo personas que quizás ya están en una etapa como de adultez joven, adultez media, en donde se genera igual esta presión de, ok, estuve con esta persona de alguna manera proyectándome cuánto tiempo me va a tardar el nuevamente sentirme en sintonía con otra persona. Se suman muchos factores a esto tan intenso que decías tú delante, que igual es predominante este estrés que percibe nuestro sistema nervioso en una situación como esa. ¿Tú dirías que esto de repente, este malestar psíquico y la activación del sistema nervioso se acompaña de malestar físico igual? ¿Te ha tocado ver eso?
Sin duda. De hecho, Igual estuve leyendo estudios que hablan de que, bueno, para el cerebro, para el sistema nervioso central, no discrimina y se activa la misma zona del cerebro cuando estás viviendo dolor físico o dolor emocional. Y si nos remontamos a ese nivel de envergadura de esa información, habla de que una ruptura amorosa que va a traer mucho dolor emocional, el cuerpo, el sistema nervioso lo va a esto traducir como que todo tu cuerpo estuviera en dolor. Y de hecho, varias personas que yo he acompañado me lo han dicho con esas palabras. Me duele todo y es como que hubiesen estado en una maratón el día anterior, ¿no? Y que de alguna forma también es como que el sistema nervioso se apagara también. O sea, mucho dolor y a nivel como de necesidades fisiológicas básicas, también se alteran un montón. Ponte tú el nivel de hambre, es como que desaparece, nivel de actividad diario, niveles de energía diario, también disminuye un montón. Y de alguna forma están no solo viviendo mucho estrés, por lo tanto mucha liberación de cortisol, sino también es como que se sienten así como, esta persona no soy yo. Hay una como una disociación, ¿no? No soy yo esta persona, pero no puedo ser otra tampoco en este momento. No puedo fingírmela, ¿no? No tengo energía, no tengo de dónde sacar el actuar distinto, sentirme distinto en este momento.
Sí, ese último punto creo que es bien heavy, como esto de me identifiqué con esta persona que tenía este estilo de vida, esta rutina, esta presencia en mi vida, ¿cachai? Todos los días, y ahora soy esta otra persona que tiene que de alguna manera transitar los días con otras conductas, en otro contexto. Que de hecho, cuando a mí me toca acompañar esto, igual yo siempre se los menciono desde la perspectiva del duelo y recordándole constantemente a mis pacientes de que el duelo, en términos como más concretos, lo que simboliza es como la pérdida de una realidad. Yo estaba acostumbrada a una realidad que para mí era como lo habitual y ahora estoy en otro contexto en donde hubo un cambio que a veces incluso puede ser para mejor. Convengamos que de repente una relación puede terminar que estaba y era una relación que estaba generando mucho daño y quizás ahora estoy más tranquila, a lo mejor no me estoy exponiendo al estrés de las discusiones diarias o de otros problemas que pudieran haber habido, pero aún así, incluso el que sea una realidad mejor, pero que sea algo nuevo, algo distinto a lo que acostumbrabas, es doloroso, es difícil para nuestro cerebro de procesar. Entonces, sí, también me ha tocado verlo como desde esa perspectiva.
Y debido a lo que dices tú, claro, es. Y en este momento, claro, y mi mente racional, o mi parte, perdón, de mi mente racional podría decir todo esto, claro, ya no hay peleas, tal vez estoy tranquila, pero estoy con mucho dolor, entonces tal vez también preferiría o siento que el camino más fácil para aliviar esto es volver. O sea, no importan las discusiones, como que el dolor se me va a ir si yo vuelvo, si esta persona está al lado mío nuevamente, ¿no? Pero volvemos a recordar que esto es solo por tratar de aliviar la experiencia de rechazo, no necesariamente porque va a aliviar la crisis o el duelo que ya la relación ya tenía tal vez antes de que esto se pusiera el fin precisamente. Entonces, si hay dolor físico, la invitación que hacemos es llorar y lo vas a tener muy disponible, lamentablemente. El acto de llorar libera oxitocina, libera endorfinas que ayudan a calmar. Entonces, porque yo veo muchas veces gente que me dice que no debería llorar y se le llena el ojo de lágrimas y se trata de suprimir, es lo peor, es peor. Siempre mejor libéralo, suéltalo, no pasa nada. Y el efecto de llorar trae esto a nivel como hormonal, trae esta liberación de oxitocina y endorfina que ayuda a calmar. Y en base a estas como necesidades fisiológicas que también como que se apagan, te invitamos a igual a estar en este momento más para tu cuerpo, estar en tu propio equipo, comer igual dentro de lo tolerable, hidratarte bien también, el sueño igual se altera mucho en esta vivencia, tratar de descansar lo más que se pueda. Y también algo importante es que se aísla mucho la gente en general cuando está viviendo estos dolores y la idea también es dejarte acompañar, ¿no? Distraerte, porque evitar tanto tiempo el dolor, nadie puede. Y de hecho es peor todavía.
Y de hecho, a veces acompañado como de la pena y como del bajón más anímico, se pueden presentar episodios en donde lo que más predomina es la ansiedad, donde estoy quizás más reactiva, mi sistema nervioso está más inquieto, a lo mejor no estoy tan triste y tan apagada, sino que de repente puedo también como trasladarme a otro espacio donde me siento más incluso desesperada.
Es natural estar en mucha, con hartas crisis de ansiedad o con momentos de sentir mucho síntoma ansioso. Y la idea y la invitación es ambientar espacios que te calmen, presentificarte. Creo que algo de las cosas que más funciona también es fake it till you make it. Tal vez no te lo vas a creer por ahora, pero estos diálogos de autoseguridad, de estoy aquí, estoy a salvo, soy querida, estoy protegida, estoy bien o voy a estar bien eventualmente, ayuda también a esto que dices tú de yo igual soy elegida. No fui solo dejada, ¿no? Muchas veces está esta incomprensión que vive la gente que vive estas situaciones, sobre todo cuando terminan con ellas, ¿no? El cómo fue capaz de dejarme, me profesaba tanto amor, cómo este amor se le fue de un minuto a otro, cómo puede causarme tal daño esta persona que tanto me amó, ¿no? Y no concebir este doble discurso que y de alguna forma lo que vamos o lo que voy es esta presentificación también es mirar, claro, esto duele y todo, y necesitas también alimentar esta línea de que eres querida, que eres, estás protegida, que estás a salvo y que vas a estar bien con esta persona al lado o sin ella también, que no es, ella no es necesaria para volver a sentirte elegida o protegida, ¿no?
Sí, totalmente. Y por supuesto que, como recién decíamos, es muy importante ojalá darte la oportunidad de buscarlo en otros, de compartir un poco el peso, pero también obviamente a veces esto le pasa a personas que quizás no tienen una red tan disponible por distintos
Claro.
motivos, porque quizás viven lejos, porque quizás a lo mejor simplemente no habían tantas personas disponibles. Y en esos casos, yo siempre le digo a mis pacientes como el permiso para sentirte mal. Y para aceptar que es un periodo transitorio de dolor, está y tiene que estar, y tiene que haber permiso para llorar, para dormir más, para quizá de repente no salir, si es que no tenéis ganas, para usar ropa más cómoda, ¿cachai? Está. Pero también tiene que haber en paralelo un compromiso con quién tú eres y con lo que necesitas. Por lo tanto, todos los días, por lo menos una cosa que quizás no requiera tanto esfuerzo, hay que intentar concretarla. Ya sea algunos días eso se va a traducir en hacer la cama, otros días eso se va a traducir quizás en ir a dar una vuelta, otros días quizás eso se va a traducir en prepararte un desayuno, pero tiene que estar conectado con esa versión que tú deseas en algún momento alcanzar. Porque si nos damos simplemente permiso para aceptar y para asumirnos en la experiencia emocional, por supuesto que eso nos empieza también identitariamente a hacer sentir que no seremos capaces de reconectar con esa, como con esa arista de nuestra personalidad. Y esa arista está, simplemente que en este momento no está tan, quizás tan accesible. Pero hay que mantener como eso como de agarrarte el meñique, quizás todavía no le agarráis la mano completa a la versión tuya que deseáis ser eventualmente, pero no soltar, como que siempre hay un nexo pequeño con eso que tú sabes que necesitas. Por eso que lo que decía hace un rato, como esto de alimentarme igual, quizás no tengo tanta hambre, pero necesito alimentarme igual, hidratarme igual, ducharme igual, ¿cachai? Como
Sí, y creo que todo eso que dices tú, que estoy totalmente de acuerdo, también se resume en considerar que estás pasando por una experiencia muy estresante y esto puede desencadenar que tu sistema inmune se suprima, que se vea más débil. Y todas estas conductas que entonces que te invitamos a hacer por ti, que sean desde me protejo, me cuido, me mantengo calentita, calentito, ¿no? Como me protejo de cualquier tipo o sea, del dolor que ya estoy viviendo, pero también de posibles enfermedades o situaciones que podrían dañarme aún más o ponerme más débil aún, ¿no? Creo que algo que necesitamos saber que viene sí o sí y que de seguro te va a pasar es el miedo, este pánico a no volver a encontrar otra persona, a tal vez esta versión que yo fui antes, que yo era tan feliz, que estaba tan bien y que no estaba abatida como ahora, es no voy a volver a estar así nuevamente, ¿no? Como no voy a volver a repuntar, esto es tan profundo, es tan intenso que tal vez nunca vuelva a ser la misma, ¿no? ¿Qué dirías tú, qué les recordarías, Gerald, a estas personas que están viviendo, pasando por este miedo tan, tan normal también de experimentar?
Ese miedo, como yo siempre digo lo mismo, a veces nuestra mente nos traslada un miedo súper duro y pesado y determinista, como esto es lo que hay, ¿cachai? Como estoy en esta nueva realidad donde me siento terrible, donde me siento sola, donde estoy sola, y esta va a ser mi nueva realidad, ¿cachai? Como indeterminadamente de aquí, quizás hasta cuánto tiempo más, quizás para siempre. como si fuera una sentencia, ¿cachai? Como si la persona no tuviera poder de acción o como si esto no fuera algo transitorio. Y quizás va a sonar un poco duro, pero como si fuera la primera persona en el mundo que está teniendo una ruptura amorosa. Hay un poquito de tough love, como es necesario conectar con la humanidad compartida y recordar que si muchas personas en el mundo han vivido rupturas amorosas y han sido capaces de navegarlas y de reconstruir la vida sentimental, ¿por qué tú no vas a poder? ¿Cachai? Entonces yo siempre invito en el fondo como primero a recordar lo transitorio que es, que sé que es un discurso súper manoseado y que uno escucha cada rato, como esto no es para siempre, es una etapa, es un proceso. A veces da un poco de lata escucharlo cuando uno... Yo le digo al paciente, cuando uno está en el hoyo, lo que menos queréis que te digan es que es un proceso.
Exacto.
Pero es necesario recordarlo, porque nuestra mente, insisto, nos vuelve a trasladar ese escenario como de esto es para siempre. Y segundo, no es una sentencia, es decir, no necesariamente esto significa que te vas a transformar en una persona triste o amargada, ¿cachai? Sino que simplemente es tu sistema nervioso intentando hacer lo que puede para sobrevivir y para sacarte a flote en ese minuto, pero no necesariamente se tiene que transformar en una depresión, por ejemplo, que es un miedo común que yo veo, como, ah, no, acá vuelvo, sobre todo si en algún momento de mi vida, ¿cachai? Como que he estado en otros periodos quizás un poco más desatónica, no, acá como que ya de nuevo me vine abajo y nadie me para de esto. Y en realidad sé que se puede sentir así, pero como decíamos hace un rato, mientras te sigas activando y sigas haciendo lo que es necesario para tu autocuidado, es poco probable que eso ocurra como una sentencia, porque tú sigues siendo un agente activo en tu proceso, no eres un agente pasivo, y eso hace mucha diferencia. No sé qué más recomendarías tú.
O sea, sí, muy de acuerdo. Y de hecho creo que igual este dolor y este miedo también habla muy desde, también es un reflejo de lo intentaste. Onda, como querías amor en tu vida, querías una vida romántica activa, lo intentaste. Y este dolor es parte de todo el esfuerzo y el involucramiento que pusiste para que esto estuviera en tu vida. Pero como todo también en la vida, también pueden llegar las cosas a su fin. Es parte de las cosas que uno no puede controlar. Pero qué interesante también es mirar el que, ojo, no te compares. Si llegas a ver a tu expareja y lo ves o la ves radiante, feliz y tú estás como en el peor de los momentos de tu vida, ojo, evita compararte. Cada persona vive el dolor de manera totalmente distinta. Unos lo internalizan más, otros lo externalizan más, pero eso no quiere decir que les importa más o menos. Son formas, son estilos. Pero me pasa mucho que mis pacientes que yo acompaño me dicen, yo estoy mal y él ya avanzó, ya está listo, por ejemplo. Y la realidad de las cosas es que no sabemos, sobre todo si no han tenido contacto y no han sabido del otro, es imposible que sepas cómo lo está atravesando, qué tanto le duele o qué tanto lo ha superado. Entonces también invitar a que tienes que mirar que cada uno, dependiendo de los estilos de apego que tengamos cada uno, van a ser las formas en las que vamos a vivir las rupturas amorosas también.
Y bueno, tocando otro punto también con respecto como a esta sensación que se genera de querer retomar contacto con la persona, ¿cachai? Como este craving, este deseo súper intenso a veces de que a pesar de que las cosas antes estaban mal, hay una parte de mí un poco irracional quizás que sigue deseando estar o retomar el contacto con esa persona. Es importante también recordar que eso precisamente se relaciona con con el apego que desarrollamos hacia alguien. Muchas veces puede que ya ni siquiera sea tanto amor. Muchas veces es eso que es incluso biológico. Está estudiado que el apego tiene un componente biológico, ¿cachai? Entonces, a veces es como esa inercia de necesitar tener cerca a alguien, pero no necesariamente habla de, ah, entonces esto significa que todavía estoy enamorada, esto significa que este es un amor infalible, que debería darle una tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad, porque mira el deseo que tengo de estar cerca, ¿cachai? Ese deseo de estar cerca no necesariamente es representativo de que haya que obedecerle. Entonces, igual es un recordatorio como para quienes nos
Y
escuchan.
pensarlo desde la neurociencia también. Cuando yo establezco rutinas, hago cosas, tengo conductas, veo frecuentemente a alguien, yo me acostumbro y mi sistema nervioso, mi cerebro, se acostumbra a esas dosis de hormonas que yo libero, de que secreto, por ejemplo, o de actividades que hago y que son gratificantes. Por lo tanto, esta sensación de adicción, necesito contacto, necesito ver, es bastante exasperante, pero tiene una razón de ser. Entonces, acá te animamos a que, si tienes muchas ganas de contactar a esta persona, escribe lo que quieras decir, por ejemplo, y espera al menos 24 horas a ver si envías ese mensaje. Si ya tú dices, pasaron 24 horas y sí, necesito hacerlo, en verdad, creo que es algo importante, hazlo, pero no antes de 24 horas porque pueden hacer desde un impulso y además puede ser que el otro no lo reciba bien y va a causarte más daño aún. Entonces siempre esperar más o menos 24 horas. Y también esta necesidad de ver fotos, ver sus redes sociales, buscar recuerdos viejos, descartas de fotos juntos, qué sé yo, también va a ser algo importante, te va a sentir muy, muy movilizado a hacer. Nuestra recomendación es por tratar de buscar este corte, ¿no? Como esta adicción a esto, ¿no? Lo mismo que yo tuviera adicción a las pantallas, como a estar viendo el teléfono todo el día. Déjalo en otro lado, no lo tengas tan disponible, ¿no? La misma en esta situación, tal vez bloquear puede sentirse como que es la decisión más infantil de la vida, pero considerando que esto hay una dependencia hasta a esta persona, sacarlo de tu vida, bloquear sus redes sociales, poner en una carpeta que no ves nunca todas las fotos y todo, puede ser una buena forma de dejar esta automaticidad de necesito contacto y lo hago, ¿no? Porque en su minuto podías hacerlo, ahora las cosas cambiaron, ¿no?
Sobre todo al inicio,
Exacto.
yo abogo mucho por el contacto cero al inicio,
Sí.
porque incluso como hemos hablado hoy día, como desde lo neurológico, hay un despertar de patrones neuronales que estaban totalmente automatizados y asociados a la experiencia de vivir en pareja con esta persona. Por lo tanto, si sigue teniendo algún tipo de contacto, y siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes, el solo hecho de que te aparezca la notificación de su nombre en la
Sí.
pantalla de tu teléfono, despierta un poco no solamente la asociación cognitiva que tenías de una conversación con esa persona, sino que también despierta la asociación emocional que tenías al recibir un mensaje de esa persona. Entonces, es súper difícil, se siente como nadar contracorriente, si es que por un lado estás intentando poner distancia, reconstruir tu vida, apañarte a ti, cuidarte a ti, y al mismo tiempo, cada cierto tiempo se está despertando emocionalmente ese apego del que hablábamos hace un rato. Y de hecho, ¿por qué pongo énfasis en que el contacto cero al menos tiene que estar presente al inicio, a mi parecer? Porque quizás no necesariamente va a tener que ser contacto cero todo el tiempo. Quizás cuando tú ya te recompongas y cuando efectivamente llegáis, en los casos de relaciones que fueron sanas y respetuosas, me refiero. Y tú digas, ¿cómo sabéis que este gallo o esta persona igual podría estar en mi vida? A lo mejor más adelante igual podría ser parte de mi círculo de amigos y no necesariamente terminamos en mala, ¿cachai? Como
Claro.
es, puede pasar. Pero ahí la diferencia es que va a ser por una elección. No
Exacto.
porque hay algo interno que te moviliza irracionalmente hacia la persona, sino que ahora yo elijo el tenerte presente en mi radar y está perfecto.
Claro.
Entonces, también creo que tranquiliza un poco eso, porque a veces yo le digo a mis pacientes como lo del contacto cero y me dicen como, desterrar a esta persona de mi vida
Claro.
para siempre, suena súper doloroso, es súper extremo quizá, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí, al inicio, que es lo que te permite hacer un poco el despeje mental
Claro.
y retomar tu poder de elección, pero no necesariamente es
Exactamente.
para siempre.
Exactamente, sí. Suena un poco radical, pero las rupturas amorosas lo son. Y a veces hay que tomar medidas extremas en este sentido, aunque todavía tengamos sentimientos por la otra persona, ¿no? Otra cosa que pasa siempre es que hay una romantización de la relación. Cuando estamos en dolor, nos pasa mucho que miramos, maximizamos los buenos momentos, minimizamos los malos, porque toda relación los tiene, ¿bien? Y en este sentido, la romantización a esta relación implica como el mirar, pero es que en verdad sí nos amamos, no eran tantas las peleas, no eran tanto el malestar, qué sé yo. Entonces, la invitación que te hacemos es volver a invitarte a ser más realista. Es decir, escribe cosas que vivías en la relación que tú tal vez dices, ¿sabes qué? Tal vez discutíamos, nos faltábamos el respeto, tal vez yo nunca le puse este límite, tal vez nunca le dije que me molestó, que no sé, que como el tono de voz que ocupó conmigo. Escribe todas esas cosas que realmente viviste, vivieron, que tú hiciste, que él hizo, que ella hizo, y que no se sintieron bien. Es necesario que tu mente dialogue con ambas cosas. Una cosa es el dolor que me quiere hacer volver a esto a toda costa, otra cosa es negar una realidad que sí vivimos, ¿no? Entonces, para ayudarnos a que esta romantización de la relación, estas ganas de volver, o sea, digamos, podamos atravesarlas, podamos navegarlas, siempre es volver, dejar las expectativas, dejar la idealización y conectar con el realismo también. Ahora, otra cosa que pasa, que creo que sucede mucho con esto, es Yo también idealizo de, ¿y si volvemos? ¿Y qué pasa si volvemos? ¿No? Y yo siempre les recomiendo, cuando me mencionan esto en sesión, yo les digo, podría ser que pase, podría ser que suceda que vuelvan eventualmente, incluso sin que tú lo andes buscando, sin que dependa o haya pasado porque tú buscaste. Puede que la vida los vuelva a unir. Y existe algo muy, muy cliché que se dice, no sé si lo hayas escuchado tú, que es como, demuéstrale lo que se perdió, ¿no? Como haz todas las cosas y que te vea lo bien que estás. Yo lo encuentro de una toxicidad y de algo que en verdad no se alinea con lo que tú estás viviendo o sintiendo, que creo que si vas a tomar este approach de, ¿sabes qué? Voy a hablar más realista, me voy a hacer cargo de esto, voy a transitar esta ruptura y voy a hacerlo para mirarme a mí, como qué aprendí yo de esta relación, qué viví yo, qué cosas son tal vez mis no negociables de aquí en adelante, o en todas mis relaciones, ni siquiera en mis relaciones de pareja futuras. ¿Y qué pasa si volvemos en algún minuto? ¿Yo quiero ser la misma versión, la misma persona que fui en el momento antes de la ruptura, volver a ser la misma? ¿Cómo quiero vivirme yo? ¿Estando acompañada o estando tal vez viviendo, disfrutando mi soltería, mi propia compañía, ¿no? Entonces, también es la invitación que hacemos acá, es si vas a encargarte, vas a tomar acciones, vas a tener sentido de agencia en este dolor y en esta ruptura, no es para demostrarle nada a nadie, sino para hacer las paces contigo, revisarte a ti, revisar aprendizaje y a lo mejor redirigirme hacia la versión de persona que yo quiero ser para mí y para quien quiera estar al lado mío también.
Igual es importante recordar que uno termina por algo. O sea, llegar a tomar una decisión así ocurre por algo, ya sea por algo que ambos estaban pensando, por algo que tú pensaste o por algo que la otra persona pensó. Por lo
Exacto.
tanto, a veces olvidamos un poco como que el peso de una decisión tan importante como esa simboliza que hay algo que se fisuró o que hay algo que hay que trabajar, que no es algo superficial ni cotidiano, sino que tiene que ver con cosas más profundas. Y por lo
Exacto.
tanto, a mí igual me pasa harto que cuando ya veo que mis consultantes avanzan en este proceso, se les empieza un poco a presentar este panorama de, ahora puedo ver con mayor claridad lo que yo realmente quiero, lo que yo
Exacto.
realmente necesito y lo que realmente voy a buscar y voy a aceptar. Y me va a hacer sentir merecedora en una relación. Es doloroso como descubrirlo a través de este tipo de experiencias, como el dolor me mostró que hay cosas que ya no tolero, el dolor me
Exacto.
mostró que hay cosas que no se alinean conmigo. Pero lamentablemente podemos sacar un aprendizaje de ahí y nos puede permitir tener un tipo de relación de pareja mucho más sana y afinar el radar también, para qué estamos con cosas. ¿Sí? En el fondo, uno a veces
Había que decirlo.
el radar puede tener fallas, sobre todo por el tipo de apego que uno tiene. De repente como que te interesa un tipo de persona que a lo mejor no encaja como una pieza adecuada para tu puzzle. Y acá
Exacto.
quizás con el dolor y todo te puede mostrar que en verdad tu radar necesita un buen ajuste, ¿cachai? Entonces, eso igual es protector a largo plazo.
Obvio,
Y como tú
totalmente.
decías antes, siento que con lo que uno más se puede quedar es con esto de, ok, el compromiso con otra persona quizás ya no está en este minuto de mi vida, pero puedo redirigir esa energía al compromiso conmigo. Y
Total.
eso creo que es muy, muy bonito, muy nutritivo.
Bien. Así que bueno, tratamos de sacar todo nuestro despliegue de nuestros conocimientos, experiencias personales, lo que hemos leído, lo que ha pasado, los acompañamientos que hemos hecho, para mandarte tal vez este episodio a ti que a lo mejor no escuchas y lo estás atravesando. Te mandamos mucho amor para este periodo de tu vida. Que sabemos lo difícil que es, y como dijo Miley Cyrus, nothing breaks like a heart.
I can buy
Nada se
myself
rompe, ¿no? También. O sea, todos
flowers.
los álbumes de Miley son para este momento. Así que te mandamos mucho amor. Pues espera, cuéntanos qué te pareció el episodio. Ahora está esa opción en Spotify, ¿cierto? Puedes comentarnos qué te pareció. Tal vez qué cosas te han funcionado a ti también, si es que atravesaste una ruptura amorosa y que te han ayudado y quienes nos escuchan podría a lo mejor serle de utilidad. Puedes encontrarnos en Vivir Lo Que Es, entonces, arriba Vivir Lo Que Es en Instagram y puedes ir a nuestra página web www.clinicalibrevivir.com. Si necesitas dejarte acompañar por esta situación, nuestro equipo también acompaña estos dolores del corazón, estos dolores amorosos también pueden ser un motivo digno de acompañar. Esperamos estén súper bien. Un abrazo muy cálido y nos encontramos en 2 semanas más. Un abrazo grande y gracias por estar.